El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Tres de la tarde en punto, sean ustedes bienvenidos a este su programa Audiencias IMER, aquí al micrófono su servidor y amigo Omar Mejía, como siempre acompañándolos cada semana, y le doy la bienvenida a la maestra Laura Martínez Águila. Como ya lo escucharon la semana pasada, el miércoles pasado, ella será o es ya encargada de Audiencias IMER.
Así bienvenida. Es, Omar. Muchas gracias por la bienvenida. ¿Cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú?
También muy bien, gracias.
Qué bueno. Y también le damos la bienvenida a todas las estaciones que en este momento se enlazan a la cabina de XEB. Comenzamos con Reactor 105.7, Opus 94.5 FM, Horizonte 107.9 FM, Radio Lagarto 1560 de AM. Esto es en La Voz Viva de Chiapas, Chiapa de Corzo, Chiapas, Radio Emer 540 AM, La Voz de Balún Canán en Comitán, Chiapas, La Poderosa 1570 AM, más cerca que nunca en Ciudad Acuña, Coahuila, Estéreo Istmo, La Voz del Sur, esto es en Salina Cruz, Oaxaca, Órbita 106.7 FM, Rock en Movimiento en Ciudad Juárez, Chihuahua, Fusión 102.5 FM, El Horizonte Musical de Tijuana, Tijuana, Baja California, Yucatán FM 92.9 FM, Viajera en el Tiempo en Mérida, Yucatán, La Popular 1350 AM, La Voz del Soconusco en Cacahuatán, Chiapas, y Radio México Internacional en www.imer.mx/RM. Y le recuerdo que puede ponerse en contacto con nosotros vía WhatsApp con un audio al 55 66 94 97 88. ¿Cómo va a hacer esto? Usted nos envía una nota de voz con su nombre, la estación que usted está escuchando y su comentario. También puede marcarnos a los teléfonos en cabina al 55 56 04 78 46 y 55 56 88 32 54. También tenemos el correo electrónico audiencias@imer.com.mx o también la página en Facebook Audiencias IMER, la página en internet www.imer.mx/defensoría o el Twitter @audienciasimer. Comenzamos.
Entrevista.
Y en esta tarde le doy la bienvenida a Leopoldo Maldonado. Él es subdirector regional de Artículo 19 y pues él nos va a acompañar porque el objetivo de este programa es contextualizar los derechos de las audiencias. El tema es violencia contra periodistas y libertad de expresión. ¿Es así, maestra?
Así es, Omar.
Ahí está. Muy bien. Y como les mencionaba, el objetivo del programa es contextualizar los derechos de las audiencias más allá de la normatividad y la ley, explicar la relación que existe entre ejercicio periodístico, el derecho a la información y libertad de expresión, a la luz del vínculo que guardan con los derechos de las audiencias en el particular contexto mexicano experimentado por periodistas. Y Leopoldo Maldonado es subdirector regional de Artículo 19, quien es abogado con un posgrado en derechos humanos y especialista en libertad de expresión. Leopoldo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Omar y Laura, muchas gracias por el espacio.
¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por acompañarnos. Pues la idea justo es tratar ese contexto de violencia contra periodistas. Tenemos en México una situación que desde el 2011 Freedom House ha calificado a nuestro país como no libre por la constante violencia contra periodistas. Reporteros Sin Fronteras, en su reporte anual para 2019, nos ubica en el lugar 144 entre 180 países. Entonces, podríamos comenzar preguntándonos, que por favor nos pudiera decir en qué consiste la violencia contra periodistas y cuáles son los tipos de violencia ejercidos contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
Pues mira, Laura, yo creo que es muy importante sí contextualizar lo que está pasando en el país. La violencia contra la prensa se da de muy diversas formas. Efectivamente hay todo un continuum de agresiones y de acciones que se cometen contra la prensa con el propósito de inhibir el ejercicio informativo, con el propósito de inhibir que la ciudadanía, que las personas en general estén enteradas de lo que está pasando en diversos contextos, comunitarios, locales, nacional, regional. Y entonces, esto evidentemente en México ha ido creciendo pues al amparo de la inacción y la inactividad del Estado mexicano para poder revertir este patrón de violencia contra la prensa, que además nos coloca, no lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el país más peligroso para ejercer el periodismo, que no está en guerra, el país que no está en guerra, ¿no? Que ya es bastante. Y entonces tenemos desde amenazas, el hostigamiento judicial, por ejemplo, o a través de autoridades fiscales o administrativas, tenemos agresiones ya físicas, el robo de equipo, digamos de material, pero también equipo de trabajo para sobre todo para fotoperiodistas, camarógrafos, tenemos el allanamiento de oficinas como práctica común, también para a veces para robar equipo o a veces para mandar un mensaje intimidatorio. Tenemos pues el grado más extremo, que es la privación de la libertad, ya sea el secuestro o la desaparición de periodistas. Hoy en día hay 24 periodistas desaparecidos desde el 2003. No sabemos su paradero, y no sabemos su paradero porque las autoridades competentes ya no están buscando. Y las investigaciones tampoco se les está relacionando los delitos con su ejercicio periodístico. Y el caso, pues obviamente más brutal y el más deleznable, pues que es el asesinato de colegas periodistas, que desafortunadamente en México, lejos de disminuir, pues va aumentando año con año. Entonces, hay toda una serie de agresiones, digamos, físicas, psicológicas, en el patrimonio de los periodistas para tratar de disminuir. Pero también hay ciertas condiciones institucionales que se dan. Institucionales, me refiero no solamente por parte del gobierno, sino en general las sociales también, que inhiben el ejercicio periodístico. Uno de ellos es, por ejemplo, la concentración de medios privados. Claro. Otro tienen que ver también con la discrecionalidad y opacidad con que se ejerce los recursos para publicidad oficial, que si bien en este gobierno ha habido una mejora, pues seguimos sin tener criterios claros de asignación. Y eso ya dijo la Suprema Corte hace 2 años en un amparo que promovimos, que al no tener criterios claros de asignación de la publicidad oficial, hay un efecto de censura indirecta en la prensa que tiene miedo de hablar para no perder ese recurso. Entonces, hay muchas formas mediante las cuales se está inhibiendo a la prensa en este país, algunas más sutiles, algunas más abiertas y agresivas.
De esos elementos que nos ha mencionado Leopoldo, tanto de la responsabilidad o inacción del Estado, ¿de qué manera repercute? Porque, por ejemplo, en el informe, el reporte que nos presentan de 2018, artículo 19 señala que el 99.13% de los crímenes contra periodistas quedan impunes. En esa relación de elementos y de contexto tan amplio que nos ha brindado, ¿qué retos enfrentamos para poder atender todos esos tipos y niveles de violencia contra el ejercicio de la libertad de expresión?
Pues uno de ellos, Laura, es la prevención, ¿no? A ver, para prevenir hay que entender el problema. El problema de violencia que vive México es nos ha colocado en un episodio de los más sangrientos de la historia de nuestro país. No podemos sustraer digamos, la violencia contra la prensa de esta violencia generalizada, de esta violencia criminal, en donde están implicados grupos del crimen organizado con autoridades locales, estatales y hasta federales. Bueno, pues ya está saliendo cada vez más información sobre estas cuestiones de colusión desde que inició la guerra contra el narcotráfico. No podemos escindirlo. Pero tampoco podemos decir que la violencia contra la prensa es un daño colateral, por así decirlo, de esta violencia generalizada. Es una violencia dirigida a censurar. Es una violencia dirigida a inhibir el ejercicio periodístico por intereses económicos y políticos, ¿no? Y entonces, evidentemente, a partir de este diagnóstico es que se puede empezar a implementar medidas que puedan ayudar a prevenir la violencia contra la prensa, ¿no? Una de esas medidas, por ejemplo, es el reconocimiento, urge el reconocimiento por parte de los altos funcionarios del Estado de la labor periodística. Pero lo que hemos encontrado en los últimos meses es más bien un desconocimiento y una invalidación y una descalificación de la labor periodística por parte del jefe del Ejecutivo Federal, por ejemplo, y que ahora se ha replicado en varios municipios de Sinaloa, de Coahuila, de Quintana Roo, donde presidentes municipales también descalifican a la prensa, sin tomar en cuenta este contexto de violencia que está viviendo y este contexto de vulnerabilidad. Entonces, lo que se necesita para prevenir es que desde las más altas autoridades del Estado se reconozca la labor periodística. Se necesita tener claridad de dónde se está generando mayor violencia contra la prensa y por qué. Uh-huh. Por supuesto, también se necesita eficacia y debida diligencia en investigación penal de los delitos contra periodistas. Lo que tenemos hoy en día es que los delitos cometidos contra periodistas nunca se investiga como móvil la labor informativa. Ajá, es sí. Lo primero que se descarta en un asesinato, en una desaparición, en un robo, en un allanamiento. Lo primero que hacen en el Ministerio Público, el Fuero Común, o incluso a nivel federal, es tratar de descartar a como dé lugar que el crimen tuvo como móvil la labor periodística. Y esto evidentemente genera desconfianza, esto genera vicios en la investigación y por eso tenemos esos niveles tan altos de impunidad. También hace falta fortalecer el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Debe de ser una prioridad del Estado mexicano fortalecer este mecanismo creado hace ya 7 años para proteger a estos grupos de población que son importantísimos por la labor que desempeñan para la construcción democrática del país. El mecanismo cada vez tiene más solicitudes de ingreso y no menos, lo cual nos da cuenta que la violencia se está incrementando contra la prensa y contra personas defensoras de derechos humanos. No es solamente un tema presupuestal, sino también es un tema de capacidades y de operación logística que no está teniendo hoy el mecanismo y que está siendo rebasado. Entonces, hay muchos factores que se pueden ir tomando medidas, otros que ya mencionaba, pues la regulación de la publicidad oficial, la despenalización de ciertas conductas como la difamación, la calumnia y las injurias, que son delitos contra el honor y que son y criminalizan la libertad de expresión. Es decir, hay toda una serie de medidas en el plano administrativo, legislativo y judicial que se pueden tomar para generar las condiciones más robustas y más protectoras de la libertad de expresión.
En ese sentido, Leopoldo, ¿quiénes son los actores que en artículo 19 reconocen como los principales agresores contra la libertad de expresión? Brevemente, porque tenemos que hacer después una pausa.
Pues básicamente son los funcionarios públicos. Del orden del 45% de las agresiones son quienes más son cometidas por funcionarios públicos, sobre todo en el nivel municipal y estatal. Y esto muy por encima de los casos en los que tenemos identificada el involucramiento del crimen organizado. Y eso nos da pie, bueno, nos da un diagnóstico muy claro de dónde viene el peligro para la prensa en este país.
Claro, que es justo como señalaba, no es la causa o la condicional directa de es por la lucha contra el narcotráfico, que ha sido siempre la excusa.
Exactamente, pero aprovechan esta situación de violencia generalizada y van contra periodistas que investigan, por ejemplo, temas de corrupción, temas de conflictos socioambientales, y es ahí donde en este, digamos, río revuelto aprovechan para cometer pues todo tipo de crímenes contra la prensa.
Entendido. Bueno, nos tenemos que hacer la primera pausa, entonces, Omar.
Así es, vamos a ir a una pausa y ya volvemos aquí en este su programa Audiencia Cimer. Pero recuerde los medios de contacto. Puede enviarnos algún audio vía WhatsApp con su nombre, la estación que usted escucha y el comentario que desea dejar al 55-66-94-97-88. O también puede llamar directamente a los teléfonos en cabina, el 55-56-04-78-46 y 55-56-88-32-54. También puede escribirnos a través del correo electrónico audiencias@imer.com.mx. También tenemos el Facebook Audiencias Imer, la página en internet www.imer.mx/defensoría o el Twitter @audienciasimer. Ya regresamos, póngase en contacto con nosotros y déjenos su mensaje. Vamos a una pausa y volvemos en Audiencias Imer.
En 1948 fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que se convirtió en piedra angular en la historia y la defensa de los derechos humanos.
Continuamos.
Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Así lo señala el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Tres de la tarde con 19 minutos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Audiencias. Y le recuerdo los medios de contacto. Vía WhatsApp al 55-66-94-97-88 con una nota de voz con su nombre, el nombre de la estación y el mensaje que usted desea dejarnos. O también a través de los teléfonos 55-56-04-78-46 y 55-56-88-32-54 o desde el interior de la República 800-746-37. Le recuerdo, el tema del día de hoy es violencia contra periodistas y libertad de expresión, para lo cual nos acompaña el subdirector regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado. Y regresamos a la entrevista con la maestra Laura Martínez Águila y Leopoldo Maldonado.
Regresamos con la entrevista, Omar. Estimado Leopoldo, considerando esta estadística que Artículo 19 lleva sobre los periodistas asesinados en nuestro país, en donde del año 2000 a la fecha ha habido 131 homicidios y la década del 2007 al 2018 la más letal, ¿cómo podríamos entender este contexto de seguridad, entendido que no es propio únicamente de México, sino de la región América Latina, en cómo impacta a la militarización con estas agresiones a la libertad de expresión, al ejercicio de?
Pues bueno, justo por la lógica de la militarización es una lógica bélica, una lógica de guerra, y por lo tanto de eliminación o aniquilación del enemigo. La situación con las fuerzas castrenses es que no están entrenadas, ni es su naturaleza el uso proporcional y racional de la fuerza, sino pues el uso de la violencia extrema para aniquilar, pues están preparados para la guerra. Y entonces, evidentemente, esto va generando una espiral de violencia en donde los grupos delincuenciales, y así lo hemos visto en México, se arman cada vez más y mejor para hacer frente pues a esto que es una verdadera guerra, aunque ya no se le llame así. El efecto de la militarización lo que ha causado también es que los grupos se pertrechen mejor, me refiero a los grupos criminales, y escalen la violencia pues a los niveles que ya hemos visto ahora. Si la militarización no conlleva o no tiene como correlato la profesionalización de las policías a nivel estatal y municipal, la mejora en las condiciones de trabajo, la mejora en las condiciones de operación, pues parece que será la única opción y será una operación que en principio parecía transitoria, va a ser permanente. Y esto conlleva que ante el recrudecimiento de la violencia, pues efectivamente lo suframos como sociedad, sobre todo en aquellas regiones donde se está, de manera más aguda, desatada la guerra contra las drogas, pero también pues quienes cubren tienen un enorme peligro en la cobertura, en concreto por las balaceras, pero también por la disputa territorial, en donde lo que se diga a través de los medios de comunicación, pues ya los grupos delincuenciales lo ven como relevante. Uh-huh. Es decir, la prensa sí importa también para los grupos delincuenciales, y el control de la misma también. El problema aquí, más allá de la militarización, también es las fronteras, o son las fronteras tan difusas que hay entre el poder público y los poderes fácticos delincuenciales. Uh-huh. Aquí a veces más bien los grupos de sicarios o los grupos delincuenciales operan a favor de actores políticos que tienen algún interés en acallar voces críticas en la región, ¿no? Uh-huh. Cuando se habla de temas de corrupción, cuando se habla justo de la colusión, ahí hay un dato espeluznante en uno de los informes que publicamos, un informe especial sobre periodistas desaparecidos en febrero del 2016, señalamos que el 98% de los periodistas desaparecidos del país estaban investigando la posible colusión entre crimen organizado y autoridades. Okay. De los diferentes niveles. Entonces, esto obviamente va marcando pues no solamente la agenda informativa, sino las condiciones de seguridad y de protección a la integridad personal para quienes ejercen el periodismo.
Claro. Y ahí hay una suerte de correlato, de narrativa constante, retomando su intervención en el bloque anterior, de la presencia que las autoridades tienen en ese sentido. Volviendo y distanciándonos ya en el tema de la violencia militarizada, ¿podría ahondar un poco sobre lo que comenta que trabajan mucho en artículo 19 sobre la publicidad oficial y cómo opera como una forma de censura indirecta? Por favor, Leopoldo.
Sí, mira, Laura, yo creo que es muy importante aquí contextualizar que la publicidad oficial ha sido históricamente utilizada no solamente en México, sino en América Latina, uh-huh, como una mordaza para la prensa, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? La publicidad oficial no solamente implica que haya un dispendio de recursos, que lo hubo, ¿no? Sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto se gastaron 60 mil millones de pesos en publicidad gubernamental. Sí. Y no solamente tiene que ver tampoco, o sea, sí tiene que ver, pero no es lo único, con la promoción individualizada o la promoción de la imagen personal. Uh-huh. Publicidad oficial tiene que ver con todo aquello que comunica el gobierno a través de sus diversas dependencias, lo que comunica en sí el Estado mexicano, para ser más claro, porque no es nada más un tema del Ejecutivo, claro, sino también de los poderes legislativos, tanto a nivel federal como estatal, y de los órganos constitucionales autónomos. Cómo se ejerce el presupuesto de comunicación social y cómo se condiciona en los hechos a los medios de comunicación para seguir de tal o cual línea editorial que no pueda afectar la imagen de los actores involucrados en esas instituciones, de quienes encabezan, de quienes forman parte de esas instituciones. Históricamente se utilizó así, y la frase que utiliza este uso perverso de los recursos públicos para, uh-huh, censurar es la famosa frase de José López Portillo en 1982 de no pago para que me peguen. Claro. El expresidente López Portillo estaba haciendo alusión a la revista Proceso cuando precisamente le retiraron la pauta de publicidad gubernamental y dijo, y ante los cuestionamientos que le hacían, él contestó, pues yo no pago para que me peguen, ¿no? Entonces, esa lógica autoritaria del gobierno mexicano ha prevalecido incluso después de la alternancia del 2000, en donde, pues sí, efectivamente se vislumbró y se vio alguna mayor apertura a los medios de comunicación, pero por supuesto tampoco podemos decir que llegamos a un estadio de mayor, flujo de información, de mayor independencia editorial, de mayor posicionamiento crítico por parte de los medios. En México así se ha ejercido la publicidad oficial, y en los estados ejerce así la publicidad oficial, y hay absoluta opacidad de cómo se ha hecho, cómo históricamente este gasto importantísimo para comunicar a la población cuestiones como campañas educativas, campañas de salud, temas de prevención de desastres, temas de seguridad, que desafortunadamente también eso se ha tergiversado, es decir, el objetivo de la publicidad oficial se ha tergiversado y se ha convertido en una campaña más bien personalizada de promoción.
Leopoldo, infelizmente debo interrumpirle en esta charla tan interesante que nos ha dado en un tema que nos da para más, pero nos falta todavía lectura a las llamadas de nuestro público. Le agradezco muchísimo cómo nos ha mantenido. Solo denos un minuto.
Tenemos una llamada de Manuel Estrada de Chiapas. Él es periodista y nos dice: la despenalización de los términos de difamación han afectado esta zona y los medios se han venido abajo. Incluso en la radio cualquiera ya puede tomar el micrófono. Manuel Estrada de Chiapas.
Chiapas.
Así es. Y también tenemos llamadas de la estación de Opus. Ana María Pérez, Roberto Haynes de Tlalpan, Jaime Monroy de Iztapalapa, Jesús Medina de Miguel Hidalgo, María Romero de Miguel Hidalgo también, y ellos se refieren al programa Lo que son, este programa que ha salido del aire y que, pues bueno, sienten que no fue la manera en la cual debió salir y que se ha desprotegido ese espacio. También Rodrigo Wolf de Coyoacán, y él se refiere a cómo se han visto en las formas legales y bases en la justicia para apoyar estos delitos, qué es necesario hacer para poder tener leyes en este país. Eso es lo que nos dicen las llamadas.
Muchas gracias, Omar. Leopoldo, retomando con usted para dar cierre a la conversación, ojalá podamos continuar quizá en esos temas que son un poco polémicos, la despenalización de ciertos términos para que cese la agresión al ejercicio de la libertad de expresión. Le agradecemos mucho su tiempo y que nos haya acompañado en esta conversación.
Muchas gracias por el espacio y un saludo a su auditorio.
Muchas gracias. Saludos.
Muchísimas gracias. Pues bueno, ha llegado la hora de despedirnos. En la producción, Lucía Bernal. En los controles técnicos, Oliver Rubio. En la conducción, la maestra Laura Martínez Águila. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Omar, y gracias a todas y a todos quienes se comunicaron y nos escucharon el día de hoy.
Aquí al micrófono, su servidor y amigo Omar Mejía. Como siempre, un gusto acompañarlos. Muy buenas tardes y hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias INER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio.
Somos Radio Pública.